Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 minutos en las Islas Canarias. Lo primero que vamos a hacer es recoger ese tren de voces que siempre nos acerca José Luis Moreno.
Para mí la canción del verano es Tengo todo papi, tengo todo mami, tengo fly, tengo party, tengo un sábado tour. Porque tardé 3 meses en aprenderme la canción, que son 5 frases, y con ello conseguí que todas nos juntáramos y nos uníamos mucho más en que lo aprendiera.
Tengo unos amigos que han hecho la canción del verano, se llaman Sebas el Ray en los celulares, son 5 cómicos, Alfonso Ortega, Quique Macías y 3 más que no los conozco, y suena algo así como...
La del tiburón, se la llevó el tiburón, se la llevó el tiburón. Tengo muy buenos recuerdos de ese verano con esa canción. Era muy jovencita y no hacía cosas malas.
Black is Black, porque era cuando tenía la posibilidad de bailar y de tal, y porque tiene una canción que al final nos demostró que era una de las mejores que ha habido.
La de que la detengan. Es que me pilló en una edad muy bailonga, entonces esa me encanta. Había que quemar el verano como fuese.
La lambada, por el baile prohibido. No sabría decirte, tengo un grato recuerdo de aquella época. Me gustaba cómo se movían ellas, bastante.
Juan Luis Guerra 440, pues yo creo que la de Woman del Callao, porque me recuerda cuando iba de vacaciones con mis padres y era la canción que oías en el coche todo el rato.
Hace unos cuantos veranos, quizá fuese Un día en el mundo de Vetusta Morla, porque creo que describe muy bien el prototipo masculino habitual de nuestros días. He sentido muy poco identificado con ese prototipo masculino y me encanta.
La de Vivi, de Mazz Anthony. Es pegadiza, tiene ritmo y es de verano, es veraniega.
¿Y te ves tú bailando o
no? No, no, yo no, pero los niños seguro que sí, no, yo no.
Para mí la canción del verano es la de Juan Magán, Mal de Amores, no sé, tiene buena pinta.
Mi canción preferida que llega a poner de tono de móvil ha sido la de Jason Rath, el título es I'm Yours. Me encanta porque es, no sé, es como muy hippie, que es muy alegre y da muy buenas vibraciones.
La canción de Aquí no hay playa, de Los Refrescos, porque reivindica lo bueno de Madrid, aunque lo malo también lo dicen, pero de forma irónica, de Madrid es genial, entonces la canción lo representa. Y a pesar de que no tiene playa, Madrid tiene de todo.
Bueno, pues yo creo que la de David y María y Malú lleva muchísimo sentimiento. Creo que enamorada de la luna, no sé. Sí, sí, a mí me llena mucho.
Las 2 y 8 minutos, la 1 y 8 minutos en las Islas Canarias.
Cristina López Slichting.
¿Es posible que pilote un avión gente sin experiencia? Este sábado buscamos respuestas a casos como el de San Francisco. Y te presento a emprendedores que cambiaron su vida mejor tras dejarlo todo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Máster universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros 1 año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Gracias
por contar con COPE para estar informado.
Gracias
por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias
por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado.
Somewhere over the rainbow, skies are...
La verdad es que es una canción muy cinematográfica, justo para eso, para repasar los estrenos del fin de semana de cine, que como siempre lo hacemos con Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Con Juan Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Y por qué estamos escuchando esta canción?
Pues mira, porque es sorprendente, porque además no le pega nada a la película. Es una película de supervivencia bélica, digamos, noruega además, pero que en un momento muy concreto de la película, muy especial, cantan esta canción los protagonistas.
Se llama Perdidos en la nieve.
¿Quiénes son?
Un oficial británico y su artillero derribaron nuestro aparato.
Desde ahora son prisioneros del Tercer Reich. Les presento la preciosa y helada campiña noruega.
Admitámoslo, todos vamos a morir aquí.
Pero es una peli bélica de bélica.
O sea, sí, lo que pasa es que bélica. Hay poca guerra. Hay no, poca
hay
guerra.
Tiros, hay tiros.
Es más, eso es un clásico de supervivencia. De estos que se juntan unos cuantos de un ejército y otros de otro, y las circunstancias les llevan a no comportarse del todo como enemigos, ¿no? Lo hemos visto en muchas películas, en Jean Renoir, en La Gran Ilusión, ¿no? En Feliz Navidad, gran película de Christian Carion, que basada en hechos reales, como esta está basada también en hechos reales, o en Tierra de Nadie, ambientada en la guerra bosnia, de Dan Istanovic, ahí era un enemigo con otro enemigo en una trinchera en Tierra de Nadie, ¿no?
Vale.
Aquí acaban, es un bombardero alemán y un caza inglés que están peleándose y acaban los dos en mitad de la tundra noruega, y acaban yendo al mismo refugio, un refugio en medio de la nada con una ventisca del patín. Entonces, aunque en teoría son prisioneros los ingleses de los alemanes, pues luego, bueno, pues se pasa de todo. Y hay una pequeña intriga que es interesante porque en Noruega, el ejército noruego fue de los que más opuso a la ocupación nazi. Y entonces, bueno, descubren los restos del bombardero y hay un destacamento que va a buscarlos, ¿no? Entonces, esto
bueno,
es muy relaciones de...
Se plantea un debate interesante porque cuando se encuentran, los dos van armados, claro. Uh-huh. ¿Quién hace prisionero a quién? Los alemanes dicen, no, nosotros a vosotros porque este territorio está ocupado por los alemanes. Y los otros dicen, no, precisamente es una ocupación, nosotros representamos los intereses de Noruega, sois nuestros prisioneros. Y claro, es un conflicto difícil de resolver.
Pero y no salían a tiros, que es, decís que hay...
Poco... Bueno, están a punto.
Están a punto, pero luego se dan cuenta que se necesitan mutuamente, porque si no van a morir todos ahí, como hemos oído en el pequeño...
Bueno, y hay que decir que es el debut fuera de la saga de Harry Potter... De
Rupert Grint.
Exacto, el que hacía de...
no me acuerdo cómo se llama el personaje, sí. Es el hermano pelirrojo, el segundo.
Vale.
Para que se sitúen
los oyentes, el pelirrojo.
El pelirrojo, que es de los más populares personajes. La ha dirigido un director noruego llamado Peter Nyes, que ya vimos aquí una película muy divertida.
Ron
suya,
Weasley.
Ellen.
Ron
Weasley. Exacto. Efectivamente, Ron Weasley.
Ron.
Esto es, qué bueno tú. Y entonces está muy bien. O sea, es una película más de personajes, de guión. La ha producido la delegación noruega de Centropa, que es la empresa de Lars von Trier, no está en esa línea. Es una película más bien comercial, dentro de que es, digamos, intimista, no es una película de grande, pero claro, con unos paisajes espectaculares, la lucha para
paisajes,
la
paisajes que vienen muy bien para el verano, porque claro, es nieve,
¿no? Es fresquito, claro. Y luego con ciertos golpes de humor de vez en cuando, pues hay un personaje alemán, que es así, que parece que solo habla alemán y que tiene su historia, cada uno va desvelando su historia, y es divertido ir a Rupert Green porque emplea un acento, no sé si es Cockney o no, pero vamos, que es el típico acentazo de estos arrastrado inglés, que su jefe además le dice, tú tienes que conseguir que fastidiarles a estos constantemente.
Bueno, hay que decir que el doblaje es triste.
Sí.
Porque los alemanes hablan así en español y los ingleses hablan en español normal.
Claro.
Y eso en la película,
o sea, que
no es
ya
así.
Nos hemos decantado. Entonces.
Sí, total.
Sí, es como un decante ya de... Pero bueno, está muy bien la película, yo creo que es la mejor película esta semana con diferencia, y es muy clásica además de churas, o sea que recuerda mucho a estas películas que hemos citado ya otras, y está muy bien, no es una gran sorpresa, pero dentro del nivel que tenemos más bien bajito, está muy bien la película.
Bueno, otro de los estrenos de este fin de semana es El Hipnotista.
Su familia ha sido asesinada. Él es el único que puede llevarlos hasta el asesino.
El chico está inconsciente.
Has dicho que hay otros métodos.
¿Qué otros métodos?
Hipnosis.
Me encontrará.
¿De quién tienes miedo?
¿Qué pasa después?
¿Género de ficción o...?
No, esta es un thriller terrible.
Sí,
la hemos unido
ficción,
un poco...
¿Ficción?
Sí, de ficción, pero la hemos unido porque... Porque las dos vienen del cine escandinavo. La otra es el buen cine escandinavo, digamos. Esta es el cine escandinavo que está triunfando, sobre todo desde el éxito internacional de las novelas de Henning Mankell y de Stieg Larsson, sus versiones tanto televisivas como cinematográficas. Y claro, la verdad es que en lo que se hace referencia al thriller, es terrible la visión que dan de las sociedades escandinavas. Y esta película va en esta línea. Es de Lars Armstrong, que hacía mucho tiempo que no dirigía en su país. Recordemos que es un director que ha triunfado en Estados Unidos después de hacer Mi vida como un perro, con películas como La norma de la casa de la sidra, Chocolate, y últimamente con algunas comedias románticas estimables como La pesca del salmón en Yemen. Yo creo que a él no se le da muy bien el thriller, y eso se nota en la película. O sea, el thriller es muy delicado. Esta se basa, es la adaptación de una novela de un matrimonio andoril que firman con seudónimo Lars Kepler, y la verdad es que es terrible. O sea, es tan sórdido el argumento, porque es una familia
entera. Hay que decir que ya la novela, si tú entras en internet, en los blogs, hay gente que, vamos, que la destroza. Dice que como novela no vale nada, que no es creíble, que está todo mal elaborado. Es decir, ya es una novela
discutida.
La película, pues también.
Está bien dirigida, la interpretación es buena, los actores son muy buenos, Michael Presbast, el protagonista, bueno, y sale incluso Elena Olin, que es la esposa de Lars Armstrong, del director, pero es la historia de una familia que de pronto aparece asesinada, el padre en un gimnasio porque él es entrenador de baloncesto, la madre y una niña pequeña espeluznantemente asesinadas en su casa, y solo ha sobrevivido el hijo adolescente de la familia, que está casi en coma, muy herido. Entonces la policía no sabe que él puede tener algún dato, y el único modo de acceder a él es a través de la hipnosis. De hecho, la película yo creo que está mal titulada, debería ser El hipnotizador, porque
no existe
en castellano.
Una traducción demasiado literal.
Sí, demasiado literal, pero bueno, quizá quería aprovechar ya que ha sonado en la red. Y entonces, bueno, el tema es interesante, pero es que luego es tan sórdido todo, lo que se va mostrando, las relaciones familiares, todo el mundo degradado moralmente, el propio protagonista, el hipnotista, pues tiene una relación con su mujer absolutamente tremenda. O sea, es toda una sociedad, que esto se muestra también en las novelas y en las películas que hemos citado, ¿no? Que es llamativamente agresiva, ¿no? Es de una violencia que llega un momento en el que es tan sórdido todo que... ¿Qué es lo que decías tú? Que acaba siendo un poco increíble, inverosímil,
claro,
¿no?
Desconectas.
Desconectas.
Sí, fuera. Yo no sé si será eso, que tienen mucha imaginación estos creadores, estos escritores, o tristemente que están reflejando una realidad que nosotros no conocemos.
Sí, también, es posible, con lo bueno. Cual esa mitificación del estado de bienestar escandinavo, sí. Y tal, ya el propio movimiento dogma del que vienen casi todos estos directores, muchos han pasado por ahí, es terrible la visión que dan de las sociedades escandinavas. Vamos, recordemos.
Hay que agradecer a esta película también que toda ocurre en la nieve.
O sea, que también está fresquita.
También refresca. Sí.
Fresquita, pero esta es desoladora, como casi todos estrenos esta semana, porque lo que viene ahora, no te creas que es mucho más alentador. ¿Eh?
Bueno, cambiamos de sala.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la noche de esta canción.
Pues esta canción es de National, About Today.
Muy alegre, por cierto.
Esto el rato así, además, pero es hipnótica, digamos. Hemos hablado antes del hipnotista. Yo creo que esta también es hipnótica y está en la banda sonora de la siguiente película de la que vamos a hablar.
Antes de hablar de la siguiente película, recordamos que Perdidos en la nieve, nuestro primer estreno de este fin de semana y que habéis hecho la crítica, le habéis puesto un 7, ¿verdad?
Bueno, sí, yo le he puesto un 7 porque...
7.25.
7.25,
por ejemplo. Tres estrellas.
Estrellas.
Y sin embargo, el hipnotista ha bajado un poco ahí con un aprobado raspado y no se llevaría a Vega, creo, un 5.5, dos
sí,
estrellas.
Sí, está bien.
Siendo generoso porque es un buen director, es un buen reparto, lo que pasa es que no nos ha convencido el guion.
Tiene que presentarse a subir notas.
Vamos a ver The Hits, qué calificación tiene.
Queremos que todos los culpables experimenten el horror de sus crímenes. Vamos a atacar a 3 corporaciones en los próximos 6 meses por practicar terrorismo global. Y esto no es más que el principio.
Lo sé, pero vamos, ya.
¿Has visto que ya te he dicho que iba a ser desolador?
Sí, muy veraniego todo.
Bueno, este yo le he dado un 6 porque es original el argumento, pero quizá también anda por el 5,5. No suba el notable, desde luego, ¿no? Es una película de un director singular, de padres iraníes, nacido en Francia, pero de nacionalidad estadounidense, Zalebat Maglireb. Que es muy amigo de la actriz protagonista, Britt Marling, que también es guionista de la película con él. Ya debutaron hace años con una película titulada Son of My Boys, sobre un periodista y su novia que investigaban una secta cuyo líder decía que venía del futuro. Ya sé que les gustan los argumentos singulares, porque esta es la historia de una exagente del FBI, que es esta actriz, Britt Marling, que ahora trabaja para una corporación privada que se dedica a proteger los intereses de las grandes corporaciones. Y entonces se infiltra en un grupo ecoterrorista, que se llama, es decir, ecológico-anarquista, que está atentando contra esas grandes corporaciones donde les duele, porque les acusan de haber hecho, digamos, grandes desastres.
El planeta, vamos.
Están destrozando el planeta,
delitos
contra la salud pública, y entonces estos van ojo por ojo, digamos, ¿no? O sea que si tú has derramado uno de tus barcos petróleo, pues te lleno la casa de petróleo, cosas de estas, ¿no? O te tiro a los propios residuos que estás tirando, y le cogen a un tío, le secuestran y le tiran ahí, ¿no? O sea que son un poco fuertes. Es original el argumento, lo ha producido Ridley Scott, tiene una buena producción, el reparto yo creo que funciona bien, porque el líder de la secta esta, que bueno, de la secta no, del grupo terrorista, es Alexander Skarsgård. Seguimos con el cine escandinavo, porque este es hijo del famoso, ¿cómo se llama su padre?
Stellan
Skarsgård, efectivamente, que debe ser sueco también, yo creo que este es sueco, ¿no? Y bueno, lo hacen bien, está Ellen Page también, la protagonista de Juno, que es una buena actriz, pero esta es una película más de rollito, o sea, es interesante, o sea, denuncia por un lado los delitos ecológicos, por otro lado, el recurso a la violencia para evitarlos, pero hay como mucho rollito políticamente correcto, es demasiado complaciente con la vida un poco libertina y libertaria de esta gente, hay también rollito con la ideología de género y tal, el director se declara gay, y ahí hay como que está un poco metido por los pelos. Y luego es curioso porque la protagonista tiene una cierta motivación religiosa que subraya al principio y al fin, o sea, de buscar el bien común también, diciendo y pidiendo ayuda a Dios y tal, pero es todo un cóctel molotov un poco raro. No acaba de redondearse, ¿verdad? A mí es una película que no me ha entusiasmado, ¿no?
Pues nada, vamos a ponerle ese...
Le damos un 6 siendo muy generoso, porque es original el argumento.
Vale, pues vamos a ir con el siguiente estreno. No sé si es The Purge, La noche de las bestias.
El objetivo de nuestra purga de este año se esconde en su casa. Tienen una hora para encontrarlo y entregárnoslo, o les mataremos a todos.
Vamos a sobrevivir a esta noche y todo volverá a ir bien.
¿Qué es la purga?
¿Has visto, no? La purga.
A ver, el título, este ya es más surrealista. Está la mitad en inglés y la mitad en español.
Sí, sí, por eso digo. O sea, claro.
Mira que podían haber puesto la purga.
La purga, que la es de noche, lo que se habla en la película.
La noche de las bestias.
Esta es original también el argumento, ¿verdad, Juan? Porque es un futuro demasiado cercano, quizás. Sí, pues es el 2022. Es demasiado cerca, ¿no? Entonces todo ha cambiado en Estados Unidos.
Bueno, es que se ha refundado todo.
Se ha refundado.
Hay unos nuevos padres fundadores.
Los que gobiernan.
La delincuencia ha bajado a límites insospechados por una razón. Han permitido que una noche al año, durante 12 horas, haya barra libre para hacer lo que uno quiera, para asesinar a quien quiera, sin consecuencias legales. Entonces, claro, es todo, y además retransmiten en directo, un poco como en los Juegos del Hambre, todo lo que va sucediendo, ¿no? Entonces la gente está enganchada allí.
Claro, porque se supone que en esa noche da rienda suelta todo el odio, la ira que tienes acumulada,
ya no
te liberas, la bestia.
Pero no vas a por los delincuentes, vas a por quien te caiga.
Por tu jefe,
jefe, o sea, entrevistan a un tío. ¿Usted bueno, te va a hacer la purga? Yo le tengo echado
a ojo.
A lo mejor no es un mal futuro. Vas haciendo durante todo el año una lista de lo que es mal y esa noche te...
Ah, por ello.
Pero claro, tú puedes estar en la lista de otro.
Claro, claro.
Además es muy divertido porque esa mañana, la mañana de la purga, ves a la gente en su jardín afilando los machetes. Tremendo.
Es tremendo. El protagonista se zanjó. Que ha ido muy bien la película en Estados Unidos y yo creo que aquí puede funcionar también. Él es el dueño de una empresa de seguridad, con lo cual le van muy bien las cosas, está bien casado con dos niños, tiene una casa súper segura, pero el chaval pequeñín tiene un acto de conciencia y cuando ve que van a matar a un negro le abre la puerta. Le abren una puerta de seguridad y se mete dentro. Entonces todos los que van a por el negro rodean la casa y dicen: o nos entregáis al negro o vamos a por vosotros. Entonces, lo que podría ser una reflexión que en cierto modo es interesante, ¿no?
O un negro es un indigente.
Es un indigente.
O sea, que lo quieren matar solo por
ser indigente.
Quien acaba, lo que acaba diciendo la película es que en esas circunstancias es el poder del más fuerte, claro. Y quien acaba perdiendo pues son la gente más pobre.
Eso
que
el
no tiene
antiguo
dinero,
este, ¿no? El que mejor disparaba.
Esto es, esto es, algo así. Entonces, bueno, es un poco aterrador. La ha dirigido un neoyorquino, James de Mónaco, que ya debutó con Staten Island. Y tiene un poquito de La naranja mecánica, Funny Games, va un poco en esa línea. Y también es una película un poco decepcionante, aunque está bien hecha, ¿eh? Está bien rodada.
Pero es muy gore.
Es muy gore, es muy violenta.
Al final,
mucho
al final termina siendo una película de
terror,
serie B.
De eso es de terror, sí. Es de terror. Con lo cual, bueno, yo le he dado un 5,5, también siendo generoso, pero no me ha entusiasmado, ¿no? Yo creo que el argumento en manos de algún director un poquito más entonado daba mucho más de sí, como análisis antropológico, sociológico, porque es muy limitado.
Sí, porque como está diciendo, es algo original, ¿eh?
Originales, sí, sí, de planteamiento lo es.
Aquí no sale nieve, ¿no? Ni cosas así.
No, aquí sale sangre.
Aquí sangre todo el rato, ¿no?
Mucha.
Vamos con el siguiente estreno, en la noche de COPE, Sola contigo.
Tenía razón, me van a matar.
Aunque a usted no le interese, yo tengo que tratar de que usted no la maten.
Estoy haciendo lo que quiero hacer.
Irte, huir.
Al contrario, dejar de huir.
No va a quedar nadie.
Ya, veranito.
Que solo te traemos alegría. Está aquí al programa. O sea, una cosa tremenda. Esta es de un director argentino, Alberto Lecci, que es muy regular. Tiene alguna película interesante, Perdido por Perdido, Nueces para el Amor, que ya trabajó en ella Ariadna Gil, que es la protagonista de esta película, El Frasco. Y aquí se ha lanzado a una historia también muy sórdida. Es la historia de una española que vive ahí en Argentina, tiene unos 45 años, ha triunfado, pero a costa de destruir su matrimonio. Le han quitado la custodia de las hijas por un suceso del pasado que se desvelará poco a poco. Y está pasándolo fatal ella, desde el punto de vista existencial, y de pronto un tío le llama y le dice: dentro de 5 días te voy a matar, y te dejo ese margen para que tú pidas perdón a todo el mundo que has hecho daño. Entonces poco a poco se va a ir viendo qué va pasando. Un comisario, que es Leonardo Sbaraglia, la ayuda y tal de la central de la policía, y entonces se va desvelando poco a poco todos los traumas de esta persona, ¿no? También es interesante, o sea, Lecci ha intentado defender la película por la línea de que es una reflexión de hasta dónde puede llegar el triunfo profesional y económico, te puede llevar a límites inimaginables de degradación moral, ¿no? Que es lo que vas viendo, ¿no? En la película y en el resto, no solo en la protagonista, sino en el resto de los personajes. Hay un cierto peso de la culpa, del arrepentimiento, de la redención, algún apunte religioso incluso, Ariadna Gil, pero luego acaba siendo también un thriller demasiado sórdido, que se tira a la violencia, al sexo explícito, y que no acaba de funcionar demasiado bien. Tiene vigor visual, porque este director rueda bien, por eso también le he puesto un 5,5, no sé yo si estamos siendo muy generosos, pero bueno.
Estamos a final de año, hay que dar
buenas notas. Está a final de la temporada, entonces hay que...
Oye, pero ¿qué le hemos dado a La Purga? Que no me acuerdo.
Otro 5,5, no sé yo si está de acuerdo demasiado o qué. No,
bueno, es que no. Estás,
es que no.
Bueno,
es que están bien hechas.
Después,
están bien hechas. Los suspensos
estamos en los aprobados.
Estoy viendo que
la fíjate próxima... la siguiente, desde el título es animante ya,
sí,
¿no?
Carne de perro.
De ahora en adelante me gustaría tener relaciones más tranquilas con la gente.
Ya no soy tu mujer. No quiero que vengas de nuevo porque no te quiero ver.
Y Ana tampoco te quiere ver.
¿Qué tal?
Miriam, no coger la cuchilla, ¿no? Que Miriam se va a cortar la pierna.
Sí, es terrible. Y seguimos además en el al lado de Argentina está Chile. Este es un director chileno, Fernando Guccioni, que ha cogido un personaje llamado Alejandro, un taxista chileno de 55 años, que se acabará desvelando muy pronto, que en el fondo es un torturador de la época de Pinochet, que no sabe qué hacer para reinventarse, ¿no? Entonces es todo de un moroso, de un repetitivo. Fue premio Nuevos Directores en el Festival de San Sebastián, lo cual a mí me alucina, ¿no? Porque, bueno, le saca ciertos brillos trágicos a la vida lacónica de este personaje, que casi siempre lo representa en primeros planos súper angustiosos. Le saca duchándose 15 veces, siempre angustiado.
Bueno, pues es un hombre aseado.
Aseado, eso sí, ¿no?
Limpio.
¿Y por qué se llama Carne de Perro?
Bueno, porque hay un perro que se cruza en el camino, pero no desvelaré el asunto del perro.
No desvelará, pues los taxistas siempre acaban matando a alguien.
Ah, pues
o sea,
mira,
seguro que se carga el perro.
Vamos por ahí los tiros. El caso es que ficticio, es también una película muy pesimista, en donde el arrepentimiento, así como en la otra, tenía un poquito más de cabida aquí, para nada. Es como si fuese el nuevo Chile incapaz de asumir o de sanar las culpas que hay antes, ¿no? Hay que pasar página, pero sin hacer una verdadera reconciliación nacional, no sé. Es una película terrible también. Yo creo que es excesiva, en todos los sentidos, desde luego, súper tediosa, ¿no?
Vamos a cambiar de sala.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Bueno, por lo menos en la noche de COPE, además de describir la realidad de cómo son los estrenos de este fin de semana, también ponemos buena música. Y en
claro,
este caso,
un poquito para... más refrescante y animante. Hombre. Es lo único salvable de la siguiente película, la selección de canciones ochenteras, como esta New Song de Howard Jones, que incluye esta película.
Que se llama Niños Grandes 2.
Este lugar es estupendo para vivir en familia.
Van al cole en bicicleta, eso no podíais hacerlo en Los Ángeles.
Menos mal que por aquí no hay locos sueltos.
Nos piramos por aquí, desnudos.
Sois unos pringaos.
¿Quién ha sido?
Bueno, veo un 5 y creo que no se va a merecer.
No. Yo esta se merece un 2. Un 2. Realmente aquí...
Para recuperar ese
todavía tiempo. No lo había pensado cuando puse ese 5 que ves tú ahí.
Muy eficiente.
Que para recuperar
es muy eficiente. O sea, es horrible. Pasa por ser la película más familiar de Adam Sandler. Es la anterior, Niños Grandes. Que era una panda de amigotes de la facultad que ya siendo del mismo pueblo, que siendo mayores montan follones. Pues aquí igual, lo mismo, en el mismo pueblo, follones... contra un montón de gente. Es malísima, pero malísima, pero bueno, es que horrorosa, vamos.
Como todas las de Adam Sandler.
Pero bueno, las casi últimas todas, sobre todo, porque todo. Hay algunas salvajes. Spanglish era buena, por ejemplo. Esta es un horror, y además pasa por película familiar, las narices. O sea, todo el rato, bromas escatológicas y sexuales, sin gracia además. O sea, un desastre. O sea, hasta Steve Buscemi está mal. O sea, un horror, y mira que está Chris Rock, Adam Sandler, Kevin James, bueno, y por supuesto Salma Hayek haciendo de mujer de Adam Sandler, para nada, es que no pega ni con cola, vamos. Un horror, Niños Grandes.
Pues hay que da nuestra opinión. La cámara lúcida es la siguiente.
No te interesa el cine, no te interesa la película que estoy haciendo.
El capitalismo es un disparate.
Yo creo que ya no es un documental. La ficción va ganando terreno. No sé, ya veré.
¿De qué va?
Bueno, esto es un desparrame que ha hecho un catalán, Carlos Cañegui, que ganó el premio Nadal en el 97 con la novela ¿Quién? Y aquí entrevista a Santiago Carrillo, Elena Ochoa, Fernando Sabater, Román Gubern, como otros unos cuantos intelectuales que ya usan una película que se tituló...
O sea, es un documental.
Bueno, es una especie de ficio documental, lo llama él, porque luego se inventa varios personajes que la hace. Un horror, o sea, habla del amor, la muerte, supuestamente, de Dios y tal, con un tono absolutamente blasfemo, con una ignorancia supina de la Iglesia Católica y del cristianismo. A mí me ha parecido, infumable. Desde el punto de vista visual tiene un cierto interés, porque hace una estética videoclipera. Esta música no está mal, que la ha compuesto él, pero de verdad es insufrible. O sea, es de una pedantería y de una agresividad irritante, realmente. Es ofensiva la película, la cámara.
Pues pasemos a nuestro último estreno del fin de semana, Poligamy.
¿Por qué viene mi consulta?
Porque soy guionista, tengo que ir a un psicólogo.
Quiero un hijo dentro de un año y que nos casemos.
Vale.
Si no quieres hijos, no hay sexo.
Bueno, no la hemos visto, no nos la han enseñado. Es una película húngara que, por el tráiler, parece un poco a lo Woody Allen. Es un matrimonio que esto, la mujer le pide en un momento dado. Es un matrimonio, no es una pareja que llevan tiempo flirteando, viven juntos y ella dice, quiero tener un niño y si no, no hay sexo. Entonces él se pone inquieto y al día siguiente amanece en la cama con otra chica que dice ser su novia. Y así cada día, va teniendo como 15 novias y tal. Va, parece una comedia ligera, muy explícita desde el punto de vista sexual. Parece poca cosa, ¿no? Lo único bueno es esta canción que estamos escuchando, que es de la banda sonora original de la película.
Bueno.
Del tráiler. Lo único interesante es esto y un cierto toque Woody Allen que me da la impresión de que no lo sostiene a lo largo de la película.
Bueno, queridos compañeros, ¿con qué nos despedimos yo ya de vosotros?
Con lágrimas,
hasta eso, hasta que
bueno,
empecemos
que
nueva temporada.
Que descanses
eso,
estos días. Vamos a ir con un clásico que está en Niños Grandes 2 en la banda sonora, Bryan Adams, Heaven, que es una gran canción.
Clasicazo. Jerónimo José Martín.
Bueno, buenas noches y que descanses estos días.
Cruz Delgado Sánchez.
Buenas noches y que descanses.
Juan Oriana.
Muy buenas noches.
La verdad es que estar a vuestro lado es poco cansado, o sea que muchísimas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi Nieves. Este lunes en la mañana te advertimos del riesgo de la tanorexia, la adicción al bronceado. Y después del veredicto de culpabilidad, sabremos cuándo habrá sentencia definitiva para José Bretón.
De 10 a 12 en la mañana.
Javi Nieves, COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Importante operación policial por el caso Mercasevilla, que fue el origen de los ERE falsos de Andalucía. La Guardia Civil ha detenido a un exalto cargo del Ayuntamiento hispalense.
Juan Pacho Colmenarejo.
Ha estado a libertad provisional y sin fianza para el conductor del autobús siniestrado hoy en Navidad.
La Guardia Civil, haberse quedado dormido al volante, ha estado detenido por lesiones y homicidio.
Ángel Espósito.
Muere de cáncer a los 58 años, uno de los héroes de Fukushima.
Se trata del director de la central nuclear.
COPE. Estar informado.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor.
Bueno, es el momento en la noche de COPE de irnos hasta Huelva, allí donde está disfrutando de su vida durante todo el año nuestro psicólogo Diego López Peralto. Diego López Peralto, muy buenas noches.
Muy buenas y sobre todo maravillosas y playeras noches, Roberto.
Ay,
te lo tenía que decir.
Oye, antes de que nos metamos en el ocioso, que además esta canción invita bastante, te quería comentar, lo hablaba al principio en la entradilla del programa, ¿verdad? Pues ya sabemos, ya el jurado ha declarado culpable a José Bretón, ¿verdad?, del asesinato de sus dos hijos. De 21 supuestos, creo 19 han visto que bueno, pues eso, que era culpable en todos los sentidos, que no había escapatoria por ningún lado. ¿Cómo alguien puede llegar a hacer esto? Además, lo que queda claro parece ser también que ha sido eso, por venganza, por vengarse de su mujer, ¿no? ¿Cómo alguien puede llegar a dormir a sus hijos con unos tranquilizantes, luego me imagino que descuartizarlos, quemarles y decir que se han perdido en un parque? Y encima tener esa sangre fría, ¿no?, de estar desmintiéndolo, de en todo momento decir que, bueno, que sus hijos están en algún sitio, que él no sabe nada, que, o sea, ¿cómo alguien puede ser así? ¿Cómo el ser humano podemos llegar a ser así, Diego?
¿Sabes qué pasa, Roberto? Que es que la maldad como concepto, como filosofía, realmente existe. La maldad inunda a algunas personas, y cuando la maldad existe, realmente no hay explicación científica que pueda hacernos entender cómo realmente, como tú dices, alguien es capaz de hacer algo tan terrible como matar con alevosía a sus hijos, descuartizarlos, ver cómo arde. Y no hay explicación científica. De hecho, los especialistas, los forenses, los psiquiatras, se han desmarcado, han dicho que, bueno, que este señor realmente no hay ningún tipo de trastorno mental que pueda explicar el hecho de que haya cometido esta aberración, con lo cual ha sido plenamente consciente de sus actos, se puede considerar una persona mentalmente sana, y evidentemente el móvil ha sido destrozar la vida de la que fue hasta entonces su mujer, con lo cual debo decir que personalmente me alegro que no volvamos a ver a esta persona ni que espero que lo volvamos a ver en muchísimo tiempo.
¿Sabes lo que pasa? Que con lo que estás diciendo, yo creo que yo por lo menos necesito que me digan que es que está enfermo, o sea, porque no me puedo creer ya, o sea, según lo que me estás diciendo está claro que no, que es eso, que es una persona mala, que es capaz de hacer alguien así,
sí,
¿no?
Sí,
que...
sí, sí, sí.
Pero yo, o sea, quizá, no sé, porque mi raciocinio me dice, o sea, que una persona así tiene que estar enferma, que si no, no es normal que alguien haga, vamos, normal evidentemente no es, ¿sabes? Pero que alguien tiene, o sea, no puede ser normal haciendo esto, o sea, es que es una cosa...
Yo normal, desde luego normal no es, porque una persona normal es una persona que se asemeja a su semejante. Entonces, podemos decir que es una persona desviada, evidentemente, pero llamarlo enfermo, al final estamos buscando una causa ajena a su control que justifica sus actos. Y ya te digo, es que no ha habido ningún forense, psiquiatra, que haya, en, enlazado sus actos con ningún tipo de enfermedad que haya hecho que este señor no sea consciente de sus actos. Ha sido perfectamente consciente, por eso es juzgado y por eso va a cumplir la pena por lo que ha hecho, que es tremendo. Y yo te digo que además en Huelva hay una sensibilidad especial hacia este caso, porque no sé si sabes que, bueno, pues tanto Ruth como José, los dos niños eran sí, de aquí de Huelva.
Sí, sí, sí.
Entonces esa sensibilidad que había hacia ellos ha hecho que este caso se haya seguido pues en el día a día, con concentraciones semanales reclamando pues derechos y justicia a estos niños. Y bueno, por suerte, Roberto, ante tu preocupación, ¿no?, de tratar de entender que esta persona está enferma, que realmente no lo está, son excepciones, tenemos que aprender a convivir con ella y bueno, pues desgraciadamente están ahí, pero por suerte son una pequeñísima minoría que esperemos que por mucho tiempo se entierre con los actos de este señor. Es mejor pasar página.
Pues sí, vamos a eso, vamos a pasar página, aunque eso, pues es muy difícil, ¿verdad?, quitarse uno de la cabeza pues actos así por los sentimientos que genera. Pero bueno, que hoy queremos hablar eso de que hace calor, lo hablaba al comienzo también, ¿verdad?, con lo fácil que sería que durante estas temperaturas tan elevadas a todos pues nos dejaran descansar y no tener, o sea, que es que otros años a estas alturas del curso de verdad que casi nadie estaba montando polémicas ni sucedían tantas cosas como suceden ahora. Normalmente oíamos tristemente pues algún percance que suelen ser siempre en el agua, ¿verdad? Pues este año también demasiados ahogos y luego, bueno, pues algún perro que siempre también pues por la época pues que solía morder y tal. Eso lo que significaba es que no había noticias más elevadas. Este año, o sea, estamos ya a mitad casi de julio y sigue habiendo noticias a nivel político que yo digo que es que les da demasiado el sol en la cabeza y con el sol luego no se puede pensar bien ni por un lado ni por el otro. Pero bueno, vamos a meternos en lo ocioso. A ver, me decías, Diego, que habías estado leyendo un artículo bastante interesante en el diario El País, ¿verdad? Sobre las vacaciones.
Pues sí, sobre las vacaciones. Como usted empieza las vacaciones muy, muy inminentemente.
Sí, sí.
O sea, el domingo,
mañana es mi última noche, si Dios quiere, hasta septiembre que volvamos de nueva temporada.
Pues vamos a hablar un poquito de algo que me parece que a usted no le va a pasar. Y mira que sé que vas a gusto a trabajar. Y es la fobia a las vacaciones, Roberto.
Fobia a las vacaciones, eso sí que es raro, ¿no?
Pues sí, parece increíble, pero es cierto. Hay muchísimas personas, y cada vez más en nuestro país, que no es que tengan miedo realmente a las vacaciones, pero sí que les genera un poco de ansiedad, intranquilidad, el dejar su rutina y el empezar lo que se supone que es un periodo de descanso, pero que para ellos es un periodo de agitación, de cambio y de cualquier cosa menos de lo que es sinónimo de descanso y tranquilidad. Entonces esto es algo que ocurría siempre, desde hace mucho, en Estados Unidos. Y la propia idiosincrasia de Estados Unidos, véanse que son todos descendientes de personas que abandonaron sus países, no para ir a Estados Unidos, no a descansar, sino a trabajar.
A trabajar, sí, sí, a buscarse
pues,
la vida, claro.
Esa cultura está impregnada en ellos y el número de norteamericanos que coge al menos 2 semanas de vacaciones es insignificante, porque realmente no les gusta esos descansos prolongados, lo cual desde mi punto de vista es un error, pero bueno, a ellos les va bien. Lo cierto es que más del 40% de los americanos dicen sentirse incluso más cansado cuando vuelven de las vacaciones.
Qué fuerte.
Parece una cosa de yankee, ¿no? Pero empieza a pasar aquí en España. Personas que están tan enganchadas al trabajo, a la rutina del trabajo, y sobre todo a no desconectar del trabajo, es decir, acabo mi jornada, y por lo que hablamos la semana pasada, ¿no?, por las nuevas tecnologías, llego a casa y tengo en la cabeza un tema de un correo que tengo que recibir electrónico, y lo primero que hago en casa, en vez de darle un beso a mi mujer o a mi hijo, es abrir el ordenador y mirar si tengo el correo.
Claro, para ir a contestarlo o para lo que sea. Sí,
claro, y la mejor noticia es que no ha llegado, porque si ha llegado, nos ponemos con el correo. Esto se impregna un poco en nuestra inercia, en nuestra rutina, y cuando llegan las vacaciones, que es todo lo contrario al trabajo, pues simplemente nos hemos adaptado a ese ritmo y a esa rutina laboral que nos da pánico el hecho de descansar. Es ridículo, pero está ocurriendo. Al margen de que las vacaciones de hoy en día no son tanto descansar como tener experiencias nuevas, viajar, hacer cosas diferentes. Y una de las cosas que he visto en artículos curiosas son las 5 fobias más comunes dentro del viajero. Y seguramente más de uno se va a ver reflejado en alguna.
A ver, cuéntanos.
La primera, estaba dedicada a ti, Roberto, miedo a volar.
Sí.
¿Vale? ¿Sabes que las probabilidades de morir en un accidente aéreo son de 1 entre 11 millones?
Ya, pero es que yo digo que si Dios no nos ha dado alas, ¿sabes? Porque ruedas sí nos ha dado, o sea, yo por lo menos, ¿sabes?, voy como una moto, pero volar me cuesta mucho.
Mira, en España, desde 1970, el coche ha causado 115 veces más muertes que el avión. Solamente te digo eso.
Pues mira, aprovechamos además para pedir en este fin de semana, en el que seguro que mucha gente ya estará de ida, de vuelta, de vacaciones, de fin de semana simplemente, muchísima prudencia, por favor. Continuamos.
Siempre, siempre. El camino debe ser parte de las vacaciones.
De las vacaciones, sí, señor.
Siempre. Otro miedo muy común es el miedo al alejamiento, se podría llamar. El irse de tu metrópolis, ¿no?, de donde tú tienes controlado tu micromundo, irte a un lugar donde no controlas nada, ni calle, ni farmacia, ni nada, lo que nos lleva a otro miedo muy común, que es el miedo a la enfermedad. Claro. Hay muchos viajeros que le da miedo el enfermar fuera de lo que es su entorno, su casa, y sobre todo cuando salen al extranjero. En México, es curioso poner el ejemplo, cuando vi un poco el descontrol con la gripe aviar hace unos 3 años, hubo unas cancelaciones masivas de viajes. Sin embargo, muchas compañías trataron de ofrecer las vacaciones gratis a los que habían cancelado y aún así no querían viajar. Con lo cual, parece ser otro miedo bastante recurrente. Un miedo que tiene también que ver con lo que hemos hablado de volar es un miedo a una mala experiencia del vuelo. Y no se trata de miedo a volar, sino todo lo que volar conlleva.
Ya, sí, sí, que de repente pillas un de turbulencias... Y que a mí me ha pasado, ¿sabes? Y empezar a notar cómo el avión... Cuando te dicen, además, no, esa sensación que tienes que te parece que el avión está bajando, que está subiendo, y es el... Digo, mira, quita, a mí ni bajar ni subir, que me dejen ya eso, bajar a tierra.
Y que viene la chica y te dice, no, no pasa nada. Y yo, sí, sí, señora, no pasa nada.
No, no, por eso yo siempre digo, quiero bajar a tierra, no tomar tierra, que es diferente. Bueno, ¿y cuál sería? ¿Cuál más?
Y el último, pues, también tiene un poquito que ver con esto, el miedo a perder el equipaje. Que, mira, es un miedo más frecuente. Al menos en España tienes una posibilidad entre 285 de perder tus maletas.
Hombre, pero ¿sabes por qué es esto, Diego? Porque normalmente cuando te vas de vacaciones, además, seleccionas lo mejor que tienes, pues, para ir guapetón, ¿verdad? Cuando si vas a la playa, a la montaña, o te vayas a la ciudad, claro. Y si encima te pierden eso, dices, mi mejor ropa, si he estado todo el año guardándola. O sea, que me la he puesto una vez nada más para ver cómo me quedaba y ahora la quería lucir ahí. La tenía yo recién planchada, almidón metida y todo, y me la pierden.
Pero bueno, que la mejor terapia es disfrutar de unas buenas vacaciones en buena compañía, ¿eh?
Eso está claro, eso está clarísimo. Bueno, ha llegado el calor y pues ha llegado a lo grande. Además, aunque este fin de semana parece que en algunos sitios por lo menos han empezado a notar que ha empezado a bajar las temperaturas. Es verano, ¿eh? O sea, aunque bajen, evidentemente calor va a hacer. Nos aconsejan precaución, moderación. Casi todos somos más o menos conscientes de cómo un calor excesivo pues puede afectar a nuestro organismo y salud física, pero tal vez pues no nos hayamos parado a pensar nunca cómo afecta a nuestra mente, a nuestra psicología. Hoy vamos a valorar la parte buena y la parte mala de tener tan cerca de nosotros al Astro Rey. La parte buena, a ver, cuéntanos, Diego.
Qué bien hablas, Roberto.
Hombre, pues mira, porque aprovecho las vacaciones para leer. Y luego el resto del año tengo poco tiempo, pero bueno.
Pues tienes toda la razón, Roberto. Yo lo primero que voy a hacer, o sea, evidentemente todo tiene una parte buena, una parte mala, pero yo quiero defender ante todo el sol. O sea, el sol en nuestra vida. Sin sol no hay vida y el sol es algo que intuitivamente cada vez que sale nos empuja a ir hacia él. El sol es fuente de sociabilidad y si no nos explica que vayamos unos señores a la playa, a sentarnos en la arena, a mirar el mar y estemos tan a gusto.
Sí, está claro.
Vamos al campito, si vas a Alemania, pues cada vez que sale el sol es espectacular. En Inglaterra sale todo el mundo a pillar el sol. Es decir, yo soy pro sol. Eso sí, sol no es calor. Calor es sol en exceso, y sí es cierto que el calor en exceso, y sobre todo en estas épocas, puede tener una parte mala. La parte buena, como tú dices, tiene mucho que ver con una palabra de moda en nuestra sección, que es serotonina.
Serotonina, vale.
Sí. Tercera semana consecutiva que sale. Pues la serotonina, como hemos dicho más de una vez, pues viene a ser algo así como algo que produce nuestro cuerpo y que está muy relacionado con la sensación de relajación y de bienestar, igual que su ausencia con lo que sea ansiedad, el pánico y casi la depresión. Entonces, sabemos, o se ha demostrado a través de un fisiólogo integrador, que es un señor esto que se sabe mucho y que estudia todas las materias de la ciencia y la salud, que el calor produce serotonina. Y no solamente el calor externo, sino el calor interno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si hacemos ejercicio físico, también obtenemos calor y, por lo tanto, y según ha demostrado este señor, pues generamos efectos antidepresivos. Es decir, el calor en dosis moderadas es bueno para combatir.
Es bueno, vale, vale. No, que muchas veces parece que damos mensajes alarmistas, lo que hablábamos, lo que tú decías, por ejemplo, del sol. A ver, que el sol, lo que decimos, lo que no hay es que exponerse ahí a los rayos, sobre todo entre las 12 y las 5, como dicen, porque pues puede atacar de una forma más directa a nuestra piel, que siempre hay que echarse pues cremas protectoras, pero que es bueno, o sea, que es bueno, que el sol nos tiene que dar, que esto es bueno para los huesos, para nuestra piel y para todo, en dosis moderadas, claro, pues el calor del mismo modo, como dices, ¿no?
Por supuesto, si usted oyente está en el trabajo estresado, está discutiendo, hace solito fuera y no hace excesivo calor, salga. Inmediatamente va a acudir usted a una sensación de relajación, una sensación de confort, es decir, el sol, el calor es bueno. De hecho, mejora el estado de ánimo y hasta el apetito. Aquí en Andalucía un dicho que dice que la playa da hambre.
Vale, sí, sí. Es verdad, y el campo también, sí, eso suele pasar. Sí,
cuando nos exponemos al sol, la serotonina que en teoría produce hace que suba el apetito. Entonces, casi todo respecto al sol podemos considerar que, bueno, aumenta la sociabilidad, nuestra sensación de confort, de relax, y ojo, hemos de, como tú has dicho, de tener cierta mesura a la hora de exponernos no tanto al sol como al calor, porque también hay una parte mala.
¿Cuál es la parte mala? A ver.
Pues mira, que generalmente, lógicamente, cualquier variación sobre lo que es la temperatura ideal del ser humano, digamos entre, yo creo que aproximadamente entre 15 y 25 grados externos, creo que ahí varía en esos 10 grados lo que se puede llamar confort ambiental, pues provoca un desajuste que lleva al organismo de alguna manera a movilizarse para mantener lo que es su temperatura corporal, ¿no? Sus 36 grados y medio. Entonces, rápidamente empiezan unos procesos en nuestro cuerpo, esa palabra de instituto que se llama homeostasis, ¿no? Tan rara que queda ahí, pero que es esa necesidad de equilibrar, pues hace que nuestro cuerpo se desajuste. ¿Y qué ocurre? Que ya sea por frío o por calor, el ser humano, cuando se desajusta, siempre es un peligro.
No, yo quiero decir, a mí esto yo lo he notado, que cuando, pues eso, en Madrid estos días, que hemos tenido 36, 37 grados, y yo que ya soy de poco transporte público, pero el otro día lo tuve que coger por obligación autobús, y cuando entré debía tener el tipo, como están ahí en la cabina, yo lo entiendo, pues no deben de tener mucha referencia de lo que hay, pero yo creo que debía haber 14 o 15 grados en el autobús. O sea, me dio un vuelco el corazón, y luego cuando volví a bajar, otra vez, otros 37 grados a los 15 minutos, y hasta que me ajusté no veas tú. Hasta el cinturón me tuve que ajustar.
¿Sabes qué pasa? Que el problema del calor respecto al frío es que es más fácil escapar del segundo que del primero. Del frío te puedes refugiar con cierta facilidad, del calor es difícil escapar. Sí. Porque incluso el aire acondicionado no es un buen consejo para escapar del calor. Porque al final lo que haces es pasar de temperaturas que varían entre 10 y 15 grados en cuestión de dar tres pasos de una puerta. Entonces, al final es igual de negativo, está variando las temperaturas externas con tanta facilidad. El consejo más práctico respecto a las horas de calor tan fuerte, refugiarse en casa. No hay otra. Entonces, no es casualidad que en el verano pues aumenten las discusiones familiares, las rupturas de pareja, los sucesos. De hecho, los sociólogos que se dedican a estudiar los medios de comunicación, dicen que siempre hay un repunte, y tú lo has señalado antes, en las noticias, de casos de agresividad. Sí. Toda noticia se vuelve un poco más violenta, incluso el que escribe, ¿no? Parece que hace más énfasis, ¿no? En datos que a priori no parecen tan agresivos. Todo se vuelve un poco más agresivo y parece que tiene origen en este calor que a veces pues en nuestro país puede llegar a ser tan sofocante. Entonces tenemos que tener en cuenta pues que aunque es una fuente de vitalidad y salud, como has dicho, también puede resultar un excitante muy, muy, muy potente.
Entonces, Diego, nos quedan dos minutitos, o sea que...
Muy bien. Entonces, pues, si quieres podemos pasar unos pequeños consejos.
Unos consejos, ¿no? Venga, sí.
Consejos que no son normas, porque al final las normas son difíciles de aplicar, cada uno somos como somos, pero bueno, como norma general, desde luego, no exponerse al sol más tiempo del necesario, y además dentro de las franjas horarias, como tú has dicho. Si estás de vacaciones, haz uso de las mañanas y de las tardes noches, resto del tiempo refugiadito. La siesta, cuidado, genial, ¿vale? Pero de 15 a 40 minutos y en un lugar fresco y ventilado.
Vale.
No podemos dormir 2-3 horas, es malo, y sobre todo en las horas de calor. El ejercicio físico que decíamos antes tan positivo, pues ni después de las 11 de la mañana ni antes de las 8.
Vale.
Y si es posible, pues practiquemos deportes acuáticos ahora que estamos en época estival. Evitar esto es polémica, evitar el contacto corporal por las noches.
Vale.
Vamos,
lo hemos entendido.
No, hombre, que igual que se recomienda en invierno buscar el contacto corporal para encontrar el calor por las noches, pues puede ser un poco agobiante el hecho de que los cuerpos se junten de las parejas. Y sobre todo la hidratación, beber 2 litros de agua al día. Tomar cereales integrales, aunque parezca una locura, pero la fibra viene muy bien. Y sobre todo recurrir a frutas y verduras. En temas más psicológicos, recomiendo, y esto es algo que debemos asumir si queremos ser el que evitemos las discusiones, no estarse en discusiones absurdas, sobre todo en ambientes de mucho calor y humedad, ¿de acuerdo? Vale. Porque nuestras palabras al final las provocan más las condiciones climáticas que nuestra propia voluntad.
Y luego nos vamos a arrepentir.
Nos vamos a arrepentir, y para arrepentirse después mejor ser listo antes. Y ya por último, bueno, pues que el calor provoca que el cerebro sea menos productivo para lo que son actividades administrativas, burocráticas o repetitivas. Es decir, que producimos menos en verano y por eso es más lógico que tengamos vacaciones en verano, porque el calor nos hace quizás pues menos operativos. Vale. Sin embargo, a pesar de que interfiere la capacidad de atención, es casi imposible estudiar en verano, lo digo por los estudiantes que los comprendo. Sí es cierto que el calor también aumenta o estimula, según muchos expertos, la capacidad de reflexión y de inventiva. Entonces, creo que es buena idea usar el verano para hacer balance y pensar
de
el futuro.
Lo que ha sido la temporada. Sí,
eso es, y hacer balance y pensar en el futuro, y probablemente pues una fecha donde podemos construir lo que será el año próximo.
Diego López Peralto, psicólogo de cabecera de este programa en las madrugadas de los sábados, en la noche de COPE, un abrazo y en septiembre continuaremos. Ahora estos próximos días, ya sabes que el resto del equipo, con Fran, con Miriam, con María Jesús, aquí estarán acompañándote, ¿vale?
El equipo y sobre todo Fran, incorporación sublime. Que ya sabes
sí,
que
la mosca al verano, esas pesaditas.
Tengo mucha estima. Bueno. Y Ale, tú a disfrutar, ¿eh?
Venga, allá vamos. Un abrazo
fuerte.
Hasta luego.
I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like the last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. All my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. My voice.